Jorgito Zuligoy, bueno, gracias por estar tan temprano aquí y en un día tan especial para vos, ¿eh? Después me vas a contar por qué. ¿Cómo va la vida?
Bien, la verdad que estamos ahí en el camino, peregrinando, felizmente, porque además, por eso uso el término peregrinar, porque tiene que ver con eso de estar, de sentirse acompañado en el camino, que no es poco. Y en mi caso particular, en esta etapa me tocó la gran felicidad, la gran bendición de poder tocar con mis hijos en trío.
¿Cómo es eso?
Y es una cosa... Ayer ensayábamos y yo...
¿Por qué no les ha cambiado los pañales? Sí. Estaban en la cuna, en algunos en la incubadora, y ahora estás con semejantes seres humanos tocando la guitarra o cualquier otra actividad, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en este caso, en donde comparten el arte, ¿no?
Sí, además esas cosas...
¿Qué se siente?
Esas cosas, mirá, nosotros somos chamameceros.
Sí.
Y el chamamecero transmite eso como una fórmula de vida, además. Una forma y una fórmula. La fórmula de la felicidad es ser chamamecero. Porque ahí está todo. Ahí está el brindis, está el acompañar a la persona cuando no está tan bien, el hacerse cargo de sus ancestros, los más recientes y los que no conocimos. Está en hacerse cargo de esa patria chica para después hacerse cargo de la otra patria, la inmensa Argentina que tenemos maravillosa, y de la patria más grande después también. Porque nuestros guaraníes recorrieron todo ese territorio. Está bien que lo hicieron en una ambición, digamos, de colonizar o de copar la parada en otros lugares, digamos, de invadir, pero con ello fue la cultura también. Y yo creo en esa invasión hoy por hoy, esa que seduce a partir de la cultura, del arte, tanto como para conectarse con los demás. Estamos en un mundo que está... muy conectado y poco comunicado, ¿no? Porque los celulares a veces no, nos hacen que estemos, tengamos una persona re importante.
Hacemos frente. De cuenta que nos comunicamos.
Sí.
Mandamos el WhatsApp haciendo... Los saludos de cumpleaños son por WhatsApp. Para
no, yo siento mucho. Que si no va alguna llamada, no, mi cumpleaños...
Sí, pero
no,
vos te das cuenta la distancia que genera el WhatsApp,
sí.
¿No?
Yo creo que las herramientas de Internet deberían ser utilizadas como eso, como herramienta, no como fines. Porque es un medio nada más. Si uno siente que eso conecta y comunica con los demás, está bien. Ahora, si yo te tengo enfrente a vos y tengo la oportunidad de tomarme un vino con vos, comer algo rico con vos, si estoy todo el tiempo con el celular, quiere decir que la persona que no me está viendo, que por ahí está haciendo otra cosa, que no le importa lo que le estoy escribiendo, yo le estoy dando importancia a algo que no lo tiene, que no la tiene la importancia. Porque cualquier cosa puede esperar en él, menos esto de te tengo a vos. Me pasa a mí cuando voy a algunos lugares, tenemos que hacer docencia a veces porque no siempre nos toca cantar en festivales multitudinarios, a veces nos toca cantar para 30 personas, 40 personas en un pequeño reducto. Y les digo, tienen la oportunidad de tener un cantor que vino a cantarle a ustedes exclusivamente esta noche. Así que por una hora pueden dejar... de hablar tanto. ¿Qué puede ser más importante que escuchar a un cantor?
Para eso fueron libremente.
Por una hora, ¿no? Y yo digo, hay pueblos que se tienen que inventar un cantor. Ustedes tienen tanto que se dan el gusto de tenerlo como música incidental casi. O como música de fondo. Pero no es por uno, por el ego, por la vanidad del artista. Sino yo soy una persona que me... Creo que mi única virtud es que elijo mucho mi repertorio y que siempre pongo la obra por delante de mi voz. Si a mí me dicen que bien que canta el gordito, pero no entendiste lo que canté, fue un fracaso mi concierto o lo que hice. Porque yo siempre consideré, es como vos, que tenés una gran voz, pero comunicás. Entonces, si yo entendí el informativo que pasaste, la noticia que pasaste, el concepto después o antes de una canción... Cumpliste tu misión. Ahora, sí, qué bien que habla Jorge Puerta. ¿Y qué dijo? Ah, no me acuerdo. Estamos al horno, digamos, porque yo estoy siempre con esa pelea dentro de mi cabeza de los fines y los medios, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? ¿Yo lo estoy logrando? Y no, pero en el camino me palmearon tanto. Entonces perdiste el concepto de para lo que viniste, digamos, ¿no? La misión hay que cumplirla. Eso... Le hiciste una pregunta muy interesante al seminarista recién. Yo soy un canté y noto que muchas veces los que vamos a misa después de tantas peregrinaciones multitudinarias somos como diputados, casi los senadores, por la cantidad que vamos allá y los elegidos que vamos a misa. Somos 40 que vamos a misa y 5 millones de personas en peregrinaciones. Yo creo que hay que asumir un compromiso, que la fe le hace bien al que la ejecuta y la ejerce y la tiene, digamos, no es para los demás. No es, no voy a misa porque el cura, eso es una excusa, digamos. Si vos sos un católico, andá a misa, porque es parte de los preceptos de tu vida, del dogma, es ir a misa. En el chamamé, en el folclore en general, hay un dogma, que es el respeto, que se ha perdido, lo han perdido los artistas, y es, no es una autocrítica porque yo no lo hago a eso, es una crítica. A veces a mí me dicen, Jorge, vos no tenés que decir esas cosas, algún colega se puede molestar. Que se moleste, capaz que cambia. Porque copan la parada, algunos se suben a un escenario, estaban 3 horas tocando, y después el otro tipo que fue con una ilusión de mostrarle a la gente su arte, que esperó todo un año para eso, toca a las 5:30 de la mañana para nadie. O para el que junta la basura y el que vende los últimos buñuelos de la noche. Entonces, el artista folclórico se tiene que destacar por el respeto al prójimo. Porque el folclore transmite eso. Ninguna canción del folclore argentino habla de la tanga, ni de Laura, ni de nadie. Porque hay respeto a la mujer, al género, como le quieran poner. Yo siempre digo que las cosas hay que hacerlas, porque esas son las que se quedan. Es las que se ven, son las que quedan. Los gurises nuestros repiten lo que nosotros hacemos. A veces se ponen en la vereda de enfrente, pero están mirando qué hacemos. Y se ponen hasta en la vereda de enfrente buscando un límite. Y cuando nosotros los vemos a ellos caminar, decimos, no hay que estigmatizarlos, no hay que decir, ¿qué estigmatizarlos? Están buscando ese límite y es nuestro compromiso como adulto ponérselo. Obviamente, primero te lo tenés que poner vos al límite. Porque los chicos ven más lo que haces que lo que decís. Lo que vos decís, o sea, hay gente que durante 10 años le dice a un hijo, hijo, no se miente, hay que ser honesto, esto, lo llama a alguien y dice, decirle que no estoy. En ese gesto tiraste a la basura 10 años de trabajo con tu gris diciéndole que no se miente. Porque hay que vivir la cosa. Uno le puede decir al gris, hay que ser solidario, hay que comprometerse. Tengo que ir al programa de Jorge Puerta, hoy no tengo ganas de levantarme, yo me quedo, qué sé yo. No, ellos tienen que ver que nosotros eso que le decimos lo podemos hacer. Y comprometerlo en el sentido de que si otros lo hacen, ¿cómo vos no vas a poder? Los gurises a veces vienen de vuelta a la facultad con una materia que no pudieron pasar, qué sé yo. Y uno tiene que tener la convicción moral que se tiene solamente cuando uno lo hace de poder alentarlos a que continúen, que es solamente un traspié. ¿No? Si uno se queda en la cama porque ayer no le salieron bien las cosas, y la verdad es que es poco ejemplo para decirle no te dejes derrotar, qué sé yo, esas cosas de Narosky, ¿viste? O esas cosas de autoayuda que me llama la atención porque dice autoayuda y vive hablando mal de los demás. O sea, debería ser criticarse uno mismo, es decir, sin flagelarse, pero ir corrigiéndose en la alegría, ¿no? Es decir, puedo ser mejor y lo voy a hacer. Y mi música va para ese lado. Puedo ir a un colegio secundario, a un colegio primario, puedo ir a un geriátrico, a una cárcel, a donde sea, y canto lo mismo. Y digo lo mismo porque le sirve a todos eso. Y es un trabajo de 30 años de seleccionar, de equivocarme, de pasarla mal, de pasarla bien. Todo eso está ahí, ¿no? Yo no desecho nada, yo uso todo.
Vamos al primer tema que elegiste, Jorgito.
Que tiene que ver con eso. Elegí un tema de Julián Cini que grabamos junto que se llama Avío del Alma.
Si ven que el San Jorge y la araña pelean, si anoche escucharon a los suirirí, si habló la ranita y el charque gotea, seguro que el tiempo se está por venir.
Cambiar el tiempo, nos dijo la abuela, porque han florecido los tepuychatás. Va a cambiar, no ven que las hormigas vuelan y el viento está dulce de niño paz. Va a cambiar el norte, está sacando agua y ya van tres días que soplando está. Cielo de ovejitas después de un sol de agua, cuando entre la luna el tiempo se vendrá. Ese era el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú.
Va a cambiar el tiempo, me acuerdo, decía mi abuela, esa tarde en que mamá lloró preparando el bolso, puesto que partía rumbo a Buenos Aires, mi hermano mayor. Aquí está su ropa y aquí está su avío. Le hice una gallina, un matambre y chipá. Van unas naranjas y unos pastelitos, y aunque el viaje es largo, pienso ha de alcanzar. No olvide su abrigo, que es de lana cruda, y lleve el ponchillo que usó su papá. Y entonces la abuela, como quien ayuda, tragándose un llanto, volvió a sentenciar: vaya con cuidado, sea manso y prudente, que Dios y la Virgen le han de acompañar. Para los peligros sepa ser creyente, Santa Catalina no le va a fallar. Y en los temporales de la vida, tenga presente a su madre, que lo supo alzar cuando usted era chico contra la tormenta, venciendo al mal tiempo con solo rezar. Sepa, sepa que en su alma lleva usted otro avío, que es como una herencia de amor familiar, que le dio su gente, su pago querido, y en su sangre joven se ha de retornar. Le hablo de esas ganas de brindarse a todos, del corazón grande, valiente y capaz de jugarse entero y encontrar el modo de salir a flote en la adversidad. Le hablo de esa mano tendida y abierta con el gesto antiguo de la caridad, mano de chamigo que se da sin vuelta, del que abre su puerta y ofrece su casa, su mesa, su vino y su pan. Avío del alma, avío del alma hecho de franqueza, sencillez, respeto, hombría y lealtad. Ya ve, siendo pobre, lleva una riqueza. Recuerde, se aumenta compartiéndola. Y oiga bien, un día, cuando cambie el tiempo, si este avío le dura dentro de su ser, o usted o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios y la patria, tendrán que volver. Recuerde que al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón, abonando el suelo del que hoy usted sale, para el que yo quise siempre, siempre lo mejor.
Ese era el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa de tener ciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriacus.
Esto se llama Bio del Alma, es un tema de Julián Cini y de Julio Cáceres, que es el líder de Imaguaré. Lo elegí por el mensaje que tiene, pero además lo elegí porque ayer fue cumpleaños del curita, así que seguimos de festejo, hasta, como los gitanos, 7 días hemos de festejo. Sí. Un hombre que le ha dado mucho al cancionero correntino, pero también le ha dado mucho a esto de... Había una cosa que decía Omar Cerasuelo, llamada Pimpollo, que es del curita. Y es un mensaje para los jóvenes, de lo que estamos hablando, de lo que todavía tenemos alguna esperanza de que el mundo puede ir para algún lado más o menos lógico, digamos.
Bueno. Jorge Zurigoy, en vivo, aquí está. Y le triple agradecimiento por levantarse tan temprano, por estar en la radio hasta ahora, y porque esta noche me va a contar, porque tiene un espectáculo del que va a ser protagonista. Y le dije, pero ¿en serio? Justo hoy, sí, yo me tendría que haber acordado, porque tengo en mi teléfono celular, me enviaron la publicidad del espectáculo. Y
pero dije, mejor está calentito ahí para...
Bueno, está bien.
No tienen excusa, pero... Uy, me olvidé porque fue hace una semana.
Gracias. Hablando de grandes artistas fuera del micrófono, lo que se debería... No, deberíamos hacer un programa con lo que se habla fuera del micrófono.
Sería
riquísimo. Pero en serio, es muy rico.
Yo creo que algunos aprenderían muchas cosas y algunos iríamos presos.
Sí, efectivamente. Hablando de grandes artistas, estábamos hablando de Ramona Galarza, de María Ofelia, a la que le mando un beso y un abrazo enorme a la bella María Ofelia.
Sí.
Estábamos hablando de grandes artistas, de Armando Manzanero, de Luis Miguel, un artista de aquellos.
Sí.
Un artista de
la verdad que ha hecho es un a mí no me gusta que me lo comparen con esta gente del pop porque la verdad que el aporte que ha hecho Luis Miguel es maravilloso poniendo a Gardel en otro esquema poniendo a Manzanero en otro esquema y de obras que además no tienen que faltarle a nadie digamos. A veces los folcloristas me dicen, ay, pues yo tengo tanto folclore para escuchar. Le digo, hay que escuchar eso también porque el folclore hay que tratarlo de esa manera con esa excelencia. Porque esa es la forma de que perdure. El tradicionalismo no tiene que aferrarse a los féretros, se tiene que aferrar a las semillas.
Eso te lo escuché en una entrevista.
Yo digo siempre eso, porque, como dice la señora de la televisión, el pueblo se renueva, el público se renueva, pero las convicciones deben ser las mismas. Para mí, eso de aferrarse tanto a las cosas del pasado, a las mortajas, tiene un peligro muy grande. Porque, por ejemplo... Los chamameceros de por sí somos muy cerrados, somos como que la batería no, el saxo no, la guitarra eléctrica no, qué sé yo. Y yo la verdad que no uso batería porque no la necesito. Pero si otro toca, yo siempre pienso, a ver, mi hijo, el instrumento, se suicida, se va a un claustro, ¿qué hace el tipo? No, toca. Y si toca con respeto, está bien. ¿Cuál es el problema? Digamos, no es lo que uno... Pero... ¿Quién es uno? ¿La policía musical para decirle a los demás? Fíjate, los años... Hay una cosa que me pasa, pero siempre. Yo veo a veces en Crónica o en esos canales, ponen a Piazzolla tocando a Dios Nonino en blanco y negro. Oprimiendo a ese pobre hombre, luchando contra sus propios hermanos para promover el propio pan. Es como que vos querés mejorarle la calidad de vida a los tuyos y te digan, no, queremos vivir mal, dejanos que nosotros, ¿viste? Y después de muchos años, mucha gente que lo ha combatido, que ha hecho listas negras en la radio, un montón de cosas, pobre Piazzolla, toca esa obra para vivir hoy. Y han hecho conciertos en Europa completo, con estadios llenos para tocar
Piazzolla. Bueno, vos sabés que no hay, más allá de Adiós Nonino, difícilmente, a mí me gusta mucho la música clásica, y difícilmente en los grandes festivales europeos de música clásica no se incluya a Astor Piazzolla.
En eso tenés razón también.
Se incluye siempre a Astor Piazzolla.
Está el amigo Carlos Bono, que anda por ahí con este hombre, con el violinista ese, con Andrés Rie, haciendo desastre donde va Carlos Bono. Me dio mucha gracia porque yo cuando lo conocí hace un tiempo atrás, venía caminando ahí en la galería esa de ahí y yo digo, oye, bueno, voy a saludarlo bien del Cholulo. A mí esa gente me gusta conocer, ¿viste? Cuando me acerco para saludarlo, estaba a 2 metros. Yo te sigo en el Facebook, me dice. Casi me morí.
Bueno, volvamos específicamente al título. Uniste la palabra felicidad a la palabra chamamé. Explícame, ¿qué es el chamamé?
Tarragó dice que el chamamé es una energía que se baila. Yo digo que es eso y es además un estilo de vida. Para mí el chamamé nos enseña a nosotros cómo vivir bien. Si vos escuchás, el chamamé es como la Biblia casi. Donde abrís hay algo bueno para vos, ¿viste? Tú agarrás en cualquier lado, tac. Si a veces decime algo y abrís el libro sagrado, bueno, el chamamé es parecido. Han destratado mucho al género en nombre de esto vende. ¿Viste esos productores que te dicen esto vende y después le tienen que poner 200 millones de dólares para que la gente lo le guste? Si esto gustaba, ¿para qué necesitas tanta plata? Y además es un género que va camino a ser patrimonio de la humanidad porque es muy compleja su lectura, su enseñanza. Es muy trascendente porque eso que decía Hamlet Lima Quintana, de que deja algo de hoy para mañana. Y es como una siembra permanente y una cosecha permanente. Y se van renovando los intérpretes. Y tiene una característica maravillosa. No tiene estrellas el género. Viste que a veces aparece en el folclore alguno que mezcla un poco de cumbia con huayno y ya a poco tiempo vende 600.000 discos. Bueno, la única estrella de este género es el chamamé. Tanto así que Coco Marola, que fue uno de los tipos más grosos del género, o el más grosso capaz, no es una estrella. Nosotros hablamos de Coco Marola como si fuera un pariente, no como si fuera un stars, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver con eso que transmite. No todos lo entendieron todavía. Es una cosa compleja. Y digo que es la felicidad misma porque para el que siente esto, cuando escucha el primer acorde nomás, ya les empieza a generar como un volcán, ¿viste? Empieza la actividad y termina en un zapucay.
Eso siempre se lo digo yo a muchos chicos jóvenes cuando vos les pronunciás y tienen cierto prejuicio. Digo, ¿pero vos cuántos chamamés escuchaste? Bueno, en realidad,
sí.
Nada. Bueno, como dice ese libro que mencionaste vos, en las Sagradas Escrituras, no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, sí, no les gusta algo que no conocen. Lo ignoran que es.
Pero eso es.
Además, ignoran la riqueza que tiene, porque en definitiva el chamamé es un crisol de ritmos que incluso vienen del viejo mundo, ¿no? De lo que llamamos viejo mundo.
Hay muchas teorías al respecto. Lo que está claro es que los jóvenes no tienen la culpa de lo que sucede con la transmisión de estas cosas, por lo que hablábamos hace un rato. Una vez le escuché en un reportaje a Antonio Tarragó, le preguntaba a un cronista de Página 12, me parece, le preguntaba, era una entrevista en vivo, al aire, y a la vez después salió en el diario. Y decía, dos cosas dijo Antonio en eso, dice, juventud perdida, le dicen. Pero no conozco ningún tipo de 15 años que maneje lo que significa la difusión, la promoción, la producción de un disco. O de ciertos valores que tienen ciertos géneros. Eso uno. Y lo segundo que dijo es, ustedes que les gusta tanto la guita, ¿cuánto cotiza un beso de un nieto en bolsa, por ejemplo? Ese día, el día que nace un nieto, se terminan todos los argumentos de una persona que ya está grande y que le gusta mucho la guita o que no quiere la familia. El día que nace el nieto, se termina todo. Y eso pasa en muchos ámbitos de la vida y cuando empezamos a descubrir o redescubrir cosas. A los jóvenes hay que darle esa música en las escuelas. Porque esa misma, yo he ido a muchas escuelas y le he dicho a la directora, mire, yo tengo un ratito, 45 minutos, le quiero ofrecer algunas canciones y algunos conceptos chiquitos para que los chicos sí. No son chauvinistas ni nacionalistas con Z, nada, son cosas concretas, hablar un poquito del paisaje de la gente nuestra.
De su país.
Sí. Y bueno, mira, hay que ver el Consejo de Educación, porque sasa. Y no te dejan entrar. Pero después viene una obra de teatro, un circo, pagan fortuna, suben a los chicos en colectivo para llevarlo a cualquier lado. Porque no todos los maestros y los docentes tienen criterio para decir, che, vamos a ir a esa muestra del Cervantes o del Coliseo o al museo. Y yo siento que esto se tiene que enseñar en las escuelas, pero también se tiene que escuchar en los recreos. Yo cuando doy charlas por ahí que voy a un colegio, le digo, le dejo tres compromisos. Uno, que llamen a la radio y rompan la guinda hasta que le pasen folclore. Se me han enojado algunos conductores de radio por eso, porque los pibes empiezan a llamar. Dos, pongan 25 o 50 centavos cada uno y después voten entre 10 discos qué disco vamos a comprar este mes. 50 centavos no es nada. Y en toda la escuela pueden comprar un disco con eso. Y queda ya para la escuela. Y lo ponen en los recreos. Hicimos la experiencia. A los 3 meses los chicos sabían todas las canciones y sabía de lo que estaba hablando. Porque vos hay gente que le decís Benson y el tipo, wow, Ben, Massachusetts, qué sé yo. Le decís Guayramullo y el tipo está perdido. Y está acá en su país eso. Acá nomás. Y como dice Orlando Veracruz, a veces por orientarnos a eso que nos metieron hace muchos años, donde el cowboy es el héroe y el indio es el malo, nos perdemos de ser auténticos y de vivir en un país en el que no somos extranjeros. Nosotros que vivimos nuestra argentinidad, como dice ese grupo de la Bersuita, el palo, que vivimos al mango la argentinidad en todo sentido. A mí nunca me vas a ver una camisa, una remera, nada con una marca de nada. Yo no le hago publicidad a nadie, excepto que diga mandioca, nada. Porque yo siento que nos están usando muchas veces y nosotros somos cómplices silenciosos. Yo veo esas radios que pasan tanta música en inglés y digo, che, ¿le pagarán algo para eso o son alcahuete gratis nomás? Está bien el inglés, pero estudialo como una fórmula para hacer negocios, no para que te comen la cabeza. Yo tuve una relación muy linda un tiempo largo con un gran músico inglés, Peter Gabriel.
Ah, bueno.
Vino acá a la Argentina, nos conocimos, sí, charlamos mucho, qué sé yo. Y me hizo hacer un viaje con él y le canté 200 canciones. Ramón Ayala, Coco Marola, todo. Facundo Cabral. Y un día, cuando estábamos terminando medio nuestro encuentro, de una semana larga, me dijo, yo tengo mucha vergüenza porque todas las canciones que yo compongo hablan de mí. Y todas las canciones que vos me cantaste hasta acá hablan de otras personas, hablan de héroes. Yo le cantaba de San Martín, de Cabral, de Belgrano, todo. Le cantaba del héroe de la esquina. Le contaba de cosas que contaba Atahualpa, de sus caminos de piedra. Y él decía que todo lo que yo cuento tiene que ver, es autorreferencial. Y vos me estás hablando verdaderamente de un
país. Estás hablando nada más y nada menos que Peter Gabriel, ¿no?
Pero tan sencillo y tan humilde,
sí.
Voy a empezar a orientar mis canciones para otro lado.
Vamos a escuchar un tema. Vos sabés que mientras hablaba, decía, qué poca música estamos pasando.
Tenés razón.
Y no, vamos a hacer un tomo 2. Este es un tomo 1. Te vamos a volver a invitar. Pero yo no quiero perderme. Y una de las razones por las cuales traigo al artista los sábados, en un horario tan especial de la radio, donde hay menos adrenalina en el aire.
Es verdad.
Porque las radios a la mañana tienen mucha adrenalina, pero los sábados y los domingos.
Y un horario para escuchar.
O la madrugada. Y siempre le digo, esto comenzó hace 17 años, o quizá un poco menos, la primera invitada fue Laurita Albarracín.
Ah, grande.
Que le mando un gran beso. Y la idea era un poco que eligiera música de otro, me interesaba saber qué decía el artista de otro artista, y después me daba cuenta que había mucha necesidad de hablar del artista, de otras cosas.
¿Verdad?
Y por eso me quedo escuchándote. Porque para mí es muy importante que el artista me venga a contar cosas fuera de vista.
Sí.
Porque además me di cuenta que elegir música de otro lo despoja de lo personal.
Tal cual.
Y lo enriquece. De lo personal como protagonista, ¿no?
Sí, del ego, digamos.
Acá,
¿no?
Dejás de ser protagonista y sos un ser humano que viene a contar sus cosas. Por eso elegís música de otro. Por eso lo obligo a elegir música de otro, porque esa es la condición. Bueno, vamos a escuchar música y después seguimos hablando.
Thank you.
escuchamos a un músico misionero muy interesante que
tipo
se llama.
Joven.
Sí, muy joven, además muy buena gente.
Muy buena artística la del disco, ¿eh?
Sí.
Gracias por el disco, pero nos regaló.
Sergio Tarnowski, y escuchamos Don Gualberto, que es un tema de Tarraborro. Don Gualberto era el sodero del pueblo que terminó criando al hijo Antonio Tarraborro. Porque Antonio se quedó allá y le enseñó a tocar un poco el acordeón también.
Sergio Tarnowski, muy linda la.
De Apóstoles Misión, en la capital de la yerba mate. Eran dos hermanos, arrancaron como dos hermanos. Yo lo invito cada vez que tocamos en algún lado cerca, sí, lo invito. El martes viene acá a Buenos Aires, el lunes viene acá a Buenos Aires.
Vamos a conectarnos con este muchacho. Me tenés que dar dos teléfonos.
Sí.
Entonces, el de María Ofelia. No, el de María Ofelia.
El de Juanjo Santander.
El de Juanjo Santander.
Y el de Sergio.
Juanjo Santander, de paso lo decimos, es un queridísimo colega que tiene un programa muy lindo en Radio María. Justamente estábamos hablando de Radio María.
Casa
hablaste
de Campo.
Vos de él, Casa de Campo. Sin problema, va los domingos a la mañana.
Tipo extraordinario. Paso,
sí. Yo no lo conozco personalmente, pero
muy
uno lo trasunta.
Muy generoso.
Vamos a hablar con él.
Sí,
porque
sí.
Me gusta hablar de programa a programa. Vos sabés que a la mañana teníamos un espacio dedicado a las radios colegas que se dedicaban a folclore en América Latina.
Mirá qué bueno.
Ahora vamos con radios uruguayas, paraguayas, bolivianas, brasileñas, chilenas, peruanas. Eran radios que se escuchaban, temáticas, digamos, que se dedicaban al folclore.
Porque para un folclorista no hay nada mejor que otro folclorista.
Bueno, vamos a la tanda y seguimos.
Dale.
En Nacional Folclórica continuamos junto a Jorge Puerta.
Me han visto andar mil caminos, es mi destino partir, pero siempre estoy volviendo, me gusta el aire de aquí.
El tiempo voló, Jorge Zuligoy, faltan nada más que 5 minutos. Quiero que me hables de proyectos y de lo que vas a hacer esta noche.
Esta noche vamos a tocar en un lugar que se llama Mandillú, que está en la calle Sarmiento, casi Bulnes, acá en la capital. Es Sarmiento 3775. Y es un lugar que es como el refugio de los chamameceros. Ahí caemos todos. Los viernes hay un número fijo y los sábados es como un número que se mueve. Siempre hay uno diferente. Que es una de las pocas oportunidades que tienen los chamameceros cuando vienen a Buenos Aires a hacer cosas, qué sé yo, de tocar en un lugar céntrico y la gente que... Ahí pasan artistas de un renombre increíble. Y todos con mucha humildad tocan para los que entran ahí, ¿no? Y es un lugar que se pone bueno y se comen empanadas ricas, se toman unos vinos y por sobre todo hay un ambiente, un clima así de mucho respeto por el artista y eso. Así que con un sonido muy chiquitito sonamos más parecido a un patio de casa.
Hoy vas a estar
Vamos
entonces.
A estar ahí con mis gurises presentando...
Con tus hijos.
De Frutos, sí. Y
¿qué vas a presentar?
El disco se llama Frutos. Es un disco que hicimos... que tiene sus características porque es un disco que...
Perdóname, poné algo de Frutos para irnos, del disco este, ¿lo tenés? Tengo que pararme porque hemos alterado el orden justamente porque hemos charlado mucho. Así que de Frutos, ¿lo tenés ahí?
Vamos a pedirle un tema.
Un tema.
Que nos pide siempre la gente, que es el número 6.
El 6 de Frutos.
Que se llama El Huerto Triste.
¿Anda por ahí? Bueno, mientras lo buscan los muchachos, seguimos, contame.
Bueno, y vamos a hacer eso esta noche, estamos grabando el disco Frutos 2 con los gurises y con algunos invitados. Y bueno, vamos al Dios mediante varios festivales este año. Yo siempre pongo mi teléfono en Facebook, le pongo a los señores organizadores de festivales por si se les perdió, acá está mi número de teléfono. La verdad que tenemos mucho para decir y mucho para contar en los escenarios más allá de las canciones. Y... te voy a decir algo que te dije fuera del aire, pero quiero decirte, hace mucho tiempo que yo quería venir a este programa, porque vos tenés una forma de encarar las noticias, la música, todo desde otro lugar, y me gusta tu punto de vista ese del que se para arriba de la mesa para tener otra visión de las cosas. Y eso no es una cosa que uno se autoimpone, uno nace así, nace con ese don de poder decir las cosas... como aclarando, ¿no? Como vos tenés una forma como que separa a los tantos, ¿no? Cuando habla. Y seguramente no le caes bien a algunos y eso también está bien, porque si uno le cae bien a todo el mundo hay que empezar a sospechar de la autenticidad de uno. Y así que me alegra sobremanera que me hayan invitado para este programa.
No, te agradezco el concepto, pero tomo uno, vamos a hacer el tomo dos.
Cuando quieras, yo estoy dispuesto.
Hemos hablado mucho, cosa de la cual no me arrepiento, porque me es interesantísimo escuchar que el artista cuente más allá del material. Así que bueno, mucha suerte esta noche, un saludo a tus hijos que no conozco, que tengan mucha suerte y vamos a escuchar un tema, el tema que elegiste del disco. Jorgito, un abrazo, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo hoy que tenés que laburar a la noche.
No, eso, para ninguna de las dos cosas son laburo, ni venir acá ni ir a cantar, son cosas que... Mirá, hay gente que estudia años y todavía no le puede sacar una nota a su voz. Nosotros vivimos de esto, imagínate lo privilegiado que somos.
Dormí siesta.
Eso gracias, muchas gracias.
Tengo un jardín precioso, bien cultivado en mi corazón. El destino caprichoso mató esa planta y ya no da flor. Era esa planta la preferida, flor de mi vida, mi ensoñación. Murió la rosa, mi amor ha muerto. Triste está el huerto en mi corazón, cual yo la lloran, ni vio jazmines en los jardines de la ilusión. ¿Acaso por consolarme, me dijo el ceibo flor de carmín, lleva esta flor a tu pecho si ya no hay rosas en tu jardín? Lloró el rocío al ver mi pena, blanca azucena me adora.
Bueno, nos vamos, Marcelito Cruz, contento. River ha tenido una semana de gloria, como tantas, ¿no? En definitiva. Es como que ya la gloria es como un oficio para nosotros, ¿no? Un oficio cotidiano, la gloria para River Plate. Así que las gallinas, estamos revoloteando en el gallinero. Bueno, Marcelito Cruz, gracias por haber cuidado los sonidos. Facundo Vicente, sin vos nosotros somos menos que nada. Somos como una maceta vacía. Así que muchas gracias, Facundo Vicente. Le mando un saludo a Norberto Pacera. Mi nombre es Jorge Puerta y como siempre digo, este programa se lo dedicamos solo a los buenos, los malos que se arreglen. Y un saludo muy especial a los chicos que van a partir ya de dentro de un ratito hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la peregrinación anual juvenil a Luján, donde van cientos de miles de personas, sobre todo chicos. Así que con ellos va a estar Radio Nacional toda la noche, por otra parte. Así que un abrazo a todos y todas ellos que van a ir caminando a Luján, y a la gente grande que va a ir caminando a Luján, y a aquellos ancianos que... Es increíble. Pero yo he visto personas de muchísima edad, que llegan caminando a Luján. Es increíble. Bueno, a todos ellos, que les vaya muy bien. Chau.